formalmente como ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes. Uno puede presentarlo también formalmente como el representante, el abogado de la causa judicial por torturas a los soldados en Malvinas. Pero a mí me gustaría que él nos cuente, y me parece que es la mejor forma de presentarse, cuándo y cómo Malvinas pasó a ser algo así como la razón de un momento de su vida. ¿Cómo va, Pablo? Pablo Basel está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Buen día, gran año.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. El placer de siempre de hablar con vos.
¿Cuándo pasó a ser una razón de una etapa de tu vida que seguramente quedó marcada y me parece que para siempre por el tema Malvinas? ¿Cuándo es ese momento?
En agosto del 2005 empiezo a trabajar investigando las torturas que sufrieron los soldados argentinos en Malvinas. Eso que bueno, fue toda una tarea, me tomó 2 años lograr que el silencio de 23 años se rompiera. Implicaba un compromiso, porque la que primera vez hablaban del tema, rompieron con el silencio impuesto por la dictadura primero, con las amenazas de
Sí.
consejos de guerra, de ser considerados traición a la patria, de que no podían hablar de Malvinas, por el silencio que impuso la desmalvinización, por el silencio que le impuso la propia lógica social a los excombatientes. Muchos de ellos que buscaban empleo no podían poner en sus fichas de antecedentes haber sido combatientes de Malvinas, porque eso conllevaba inmediatamente ser considerado el loco de la guerra, y
Exacto.
nadie toma para sus trabajos, empleo, puestos, a locos, ¿no? Entonces, entre ellos mismos estaba la consigna de no digas que sos combatiente de Malvinas, ¿no? Después de eso vino la época de la impunidad impuesta por obediencia de vida, punto final, indultos. Y si uno veía a Videla aparecer en la revista del Corazón, que iba a misa todos los días y que se celebraba que Astiz era casi como un playboy que circulaba por boliches bailables y por determinados lugares, entonces era la consagración de la impunidad. ¿A quién se le podía ocurrir que un cabo torturador o un teniente torturador en Malvinas podía tener algún tipo de responsabilidad? Entonces, eso implicó un silencio enorme, no un pacto de silencio, porque pactan los delincuentes.
Muy bien, muy
El
bien.
pacto es un arreglo típicamente mafioso. Yo me callo porque te conviene a vos y vos te callás porque me conviene a mí y ambos salimos beneficiados. En este caso, es una imposición de silencio producto de todo esto que yo mencionaba. Entonces, cuando uno empieza a ver que ese silencio, ese muro se va rompiendo, uno no puede no tomar esto como un compromiso de vida. No puede no uno tomar como bueno, un dato más, como la gran Susanita, ¿no? Todos recordamos a esta inmortal Susanita y Mafalda, cuando Mafalda le cuenta los dramas del mundo y Susanita le dice, bueno, qué bárbaro, ¿no? Y al ratito le dice, bueno, ya dijimos qué bárbaro, ahora vamos a jugar, vamos a como que no pasa nada acá. Entonces, me pareció que ese dolor puesto en palabras, ese silencio que se rompía, merecía una actitud distinta, me decía ser consecuente con ese dolor y acompañar a lo que pasare. De hecho, ya van en este año, ahora en pocos días más, en mediados de abril, se van a cumplir 15 años de que estoy en estos temas. Merecía que uno los acompañara cualquiera fuera el resultado, ¿no? No podía nuevamente estos testimonios encontrar el abandono, encontrar el silencio, encontrarle, a mí no me hablen, yo no tengo más nada que ver con esto. Y es por eso que, más allá de mi formación histórica en el pensamiento nacional, tomar y seguir la causa Malvina es para mí una obligación de vida, que trato de todos los días estar a la altura de esa obligación, de esa entrega, ¿no? Yo no fui combatiente de Malvinas, yo probablemente era la clase siguiente, pero tuve compañeros de escuela también, tuve amigos, en mi pueblo conocía muchos que se iban, hijos de un vecino, de un pariente, de un... Y esto también, de alguna manera, encontró la necesidad de, bueno, de ser consecuente con esta entrega y consecuente con el esfuerzo de quienes rompieron el silencio, ¿no? Así que aquí estamos y desde siempre, por más que no esté vinculado en el escrito de hoy que se haya presentado ante la Corte o en el asistir a una audiencia ante la Cámara tal, pero bueno, los combatientes, las víctimas saben que estoy, saben que cuentan conmigo, trato de estar en todas las actividades que me invitan, recorro el país, antes físicamente y desde la pandemia por los mecanismos que la tecnología lo da, dando charlas, testimonios, escribiendo artículos, respondiendo a entrevistas como las tuyas, siempre tan generosas y tan abiertas a la causa Malvina, para estar a la altura de esta causa, ¿no?
Hay historias que a veces son las que desde el hecho individual nos terminan de mostrar el drama colectivo. Tienen una fuerza tan grande, yo la comparo con la cifra de desaparecidos de la última dictadura, que es un masazo, vos hablas de 30.000 que no están, y es un masazo que no podés dimensionar, que no podés mensurar, pero una historia tiene esa fuerza. Cuando vos vas recorriendo ese proyecto de vida que se truncó, esa cara que quedará joven para siempre a través de una foto familiar, terminás de darle dimensión, verdadera dimensión, a la inmensidad de la cifra de los que no están. Yo siempre, para terminar de entender qué es lo que uno quiere explicar cuando habla de las torturas a nuestros soldados en Malvinas, recuerdo siempre, por supuesto por escucharte y por leerte, la de aquel soldado que llega tarde a una formación, si yo mal no recuerdo, en Comodoro Rivadavia, antes de partir hacia las islas, y quiero dejar el final de la historia en tus manos para que aquel que nos está escuchando termine de entender cada uno de estos hechos que nunca tienen que ver con cobardía, que siempre tienen que ver con el hambre y que, como vos siempre decís, no hay casos famélicos entre oficiales y suboficiales, están siempre dentro de la tropa, por lo tanto, vamos a intentar buscar de qué fue lo que pasó en aquellos datos que saltan tan a la vista, pero ¿cómo era aquella historia del soldado que llega tarde a la formación?
Ese es tal vez el único caso que no tiene ahí una explicación famélica. Claro. Todos los demás casos de torturas en Malvinas están relacionados con cuestiones famélicas. Sí. Yo me resisto a decir robo de comida cuando un soldado necesita 5.000 calorías para afrontar el frío, el estrés bélico, los pozos de zorro, el piso de agua, el agua que brota en las trincheras. Cuando todo eso pasa y un soldado no recibe comida por varios días, yo me resisto a decir robo de comida, ¿no? Creo que hay cuestiones famélicas. Entonces, la respuesta de los oficiales y suboficiales de las tres fuerzas frente a esa cuestión en Malvinas fue lo que sabían hacer en el continente, ¿no? Para eso, para mí, Malvinas es imposible no mirar los efectos de la guerra de Malvinas si uno no conoce cuáles fueron los criterios de formación de las Fuerzas Armadas desde, por lo menos, desde el 50, fines del 50, 60 en adelante, ¿no? Donde las Fuerzas Armadas dejaron la doctrina de la defensa nacional para hacer, para adoptar la doctrina de la seguridad nacional.
Muy bien.
Tan alejado de nuestros intereses, pero tan cercano a los intereses de los Estados Unidos, que estaba enfrascado en una guerra planetaria con la Unión Soviética y necesitaba peones en todos los lugares. Bueno, las Fuerzas Armadas Argentinas, al adoptar esa doctrina, eran peones de esa sí, guerra. Y lo de Juan Carlos, es el nombre del soldado que vos mencionás, estaba acampando en los patios del Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia antes de ir a Malvinas. Uh-huh. El resto de las torturas que se investigan en la causa de Río Grande y que hoy están paradas en la Corte Suprema sucedieron en las Islas Malvinas. Uh-huh. Esto habrá sido, no recuerdo bien la fecha, 17, 18 de abril. El capitán Polano, que venía de ser oficial interrogador en el campito de Campo de Mayo, sí. Todos sabemos que el campito no fue un campo de detención solamente, no, sino que fue un campo de exterminio, claro, por la cantidad de personas que allí ingresaron y las que no salieron nunca más. Uh-huh. Entonces, Polano, que venía de ser oficial interrogador, convoca a la formación. Juan Carlos llega unos segundos más tarde, riéndose. Juan Carlos tiene hasta el día de hoy risa nerviosa, ¿no? De esas personas que frente al estrés, que algunos ponen cara de distinta manera, bueno, él lo expresa siempre con una risa nerviosa porque es un tic incontrolable para él. Uh-huh. Y lo que a Polano le pareció un gesto de inaceptable, y ordenó entonces que sea estaqueado en lo que era un campo de deportes del liceo por espacio de unas horas, aproximadamente unas 5 horas, y no porque le haya puesto fin, sino porque pasaba por allí el sacerdote militar de la tercera brigada y, espantado de lo que vio, ordenó la liberación inmediata de Juan Carlos. El punto es que Juan Carlos luego va a Malvinas, es destacado en San Carlos, que es la zona donde se produce el desembarco de los ingleses el primero, uh-huh, de mayo.
Sí.
Juan Carlos allí es herido en combate por defender, por ponerlo a resguardo a su sargento, que cumplió la orden de saquear. El sargento Álvarez, él había quedado en una zona expuesta y en el medio del fuego inglés, y sale de su refugio detrás de las piedras, lo toma del cuello y lo pone a resguardo de unas piedras para que no sea ultimado, y en esa acción una bala le atraviesa la espalda y afortunadamente logró para vivir para contarla. Mm. El punto es que además Polano, que había llegado aproximadamente el 20 de abril, llegó a las islas. Entre ese momento y más o menos a los 5 o 6 días se autolesiona para ser evacuado al continente. O sea, aquel, entre comillas, lo que voy a decir, macho,
miserable,
valiente, sí, del campito, se autolesiona cobardemente para ser evacuado al continente. Uh-huh. Y tiempo después los relatos lo ubican en el año 1986, y tomando esta figura que vos escuchaba desde Goya, donde estoy ahora, escuchaba tu programa donde mencionabas unir los puntos, Polano aparece participando en atentados al cementerio judío de La Tablada en el año diciembre del 86, que eran los actos que la derecha golpista intentaba condicionar, debilitar al gobierno del doctor Raúl Alfonsín, que culminaron en Semana Santa del 87. Claro. Yo suelo contar que la historia de Polano perfectamente puede contar la historia de esa generación de militares, sí, muy imbuidos en la formación de la Escuela de las Américas, que empieza de oficial interrogador en con picana en mano, en los camastros, con mujeres desnudas en el campito, continúa torturando a sus soldados, continúa con atentados al cementerio judío de La Tablada, ¿no? Para mí, excepto la sábana del Ku Klux Klan, las tenía todas en materia de persona despreciable por tantas afrentas a la dignidad humana como la que produjo su actuación militar, ¿no? Esa es la historia de Juan Carlos Gómez. Hoy Juan Carlos dio su testimonio cuando lo dio. Dijo, a mí no me importa si hay testigos o no hay testigos, yo quiero contar la historia. La contó, afortunadamente, es una de las historias que más rápidamente se pudo probar todo esto por la aparición de testigos, de documentos, una actuación de la doctora Eva Parcio de Seleme, Fuerza de Comodoro, que alcanzó a procesar a Polano y a Álvarez por vejámenes, y la Corte Suprema cerró ese caso, y pese a los esfuerzos que habíamos puesto para tratar de que eso llegue a justicia, ¿no? La verdad es que la Corte está a la altura de lo que todos los argentinos sabemos de la Corte, ¿no? Una Corte olvidable, de triste memoria, que ni siquiera supo hacerse... ¿Qué hizo la guerra Susanita? ¿Sí? Tomó un expediente, lo tuvo 3 años en la Corte, y en tres renglones, desestimó el caso de Juan Carlos Gómez y los otros más, lo que querellaba el CECIM, la Comisión de la Memoria de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires, y tantas víctimas. Y bueno, lentificando nuevamente el reclamo de justicia y el avance de justicia. Esa es la historia de Juan Carlos Gómez, que hoy vive en Curuzú-Cuatiá, sigue militando la causa Malvina y sigue exponiendo su caso a quien lo quiera escuchar, como ha sido vos siempre, Gustavo, en cada uno de tus programas.
¿Cuántas historias hay para contar a esta altura del partido, ¿no? Porque pasaron 40 años de aquello. Juan Carlos, como el resto de los compañeros, andará por los 60, está buscando desde los 18 que alguien lo escuche desde el lugar en el que se dice culpable o inocente. La historia argentina requiere de esa pieza clave del rompecabezas para terminar de entender qué fue lo que nos pasó. Y sin embargo, esto que es tan tan inmenso, tan grande, tan fuerte, está pidiendo permiso todo el tiempo para ganar un lugarcito en los medios de comunicación, en las aulas, en donde sea. Y cuesta. A veces aparece en tus charlas, en las que uno se ha llevado, siempre mencionando el autor, por supuesto, el copyright de la historia, se ha llevado frases que después reproduce todo el tiempo porque son elementos que nos dan una gran mano, alguno de esos giros para generar en el otro un disparador, que el tipo salte de la silla y diga, bueno, pará, acá hay algo que yo me estoy perdiendo. Y yo recuerdo, creo que era la Feria del Libro de Paso de los Libres, donde estábamos y vos sacaste de la galera algo que llevás siempre para a ver, si es necesario una prueba de lo que estás diciendo, ¡pum!, el código del ejército de los Andes de San Martín, con aquello de come primero la tropa y después los oficiales. El hecho de recurrir a San Martín es eso, de estar diciendo, a ver, ¿con qué herramienta los hago saltar de la silla para que entiendan que hay 40 años de silencio sobre historias que tendrían que ser propias, que tendrían que manejar de manera cotidiana, que tendrían que discutirse en la cola de la verdulería por respeto a Juan Carlos, por ejemplo? Uno, entre todos los compañeros que fueron torturados. Y cuando entras en la historia de Juan Carlos... qué sé yo, no sé, ya el mate que estabas tomando ya lo olvidaste, lo dejaste ahí, no sé, no le das más bola, te perdiste en el desayuno y decís, hay algo que no sé, que tengo que saber. Voy a esa sensación después de vos haber recorrido tantos kilómetros buscando, buscando justicia en los tribunales de Tierra del Fuego, recorriendo tantos kilómetros, hablando, escribiendo libros, Malvinas y Derechos Humanos. Háblame de esa sensación.
Yo no, más allá de ser un lector de la historia argentina y latinoamericana, obviamente no tengo formación militar, no hice el servicio militar, no soy militar, no estuve en Malvinas, entonces necesitaba comparar lo que estaba viendo con esquemas de formación militar que pudiera darle una lectura que me permitiera la comprensión de lo que estaba pasando.
Muy bien.
Entonces tomé el informe Rattenbach primero.
Muy bien.
Y quiero aclarar que el informe Rattenbach, como para impedir unir estos puntos, había sido decretado por la dictadura los últimos días de Viñones, casi en el mismo momento que dicta la ley de autoamnistía, casi en el mismo momento que ordena la destrucción de todos los documentos destinados a dar explicaciones sobre la lucha antisubversiva, decía el documento de Viñones,
sí.
Casi al mismo momento que ordena el archivo de todas las actuaciones militares vinculadas sobre los crímenes en Malvinas, por parte de los jefes de las tres fuerzas, ordena el secreto militar y político del informe Rattenbach. Informe que con esta causa hemos logrado en el año 2012 que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordene su desclasificación y publicación en las páginas del Ministerio de Defensa, que invito a todos los argentinos que lo lean, porque no hay que ser teniente general ni profesor de la Escuela de Guerra para entender por las cosas que allí dice, ¿no? Entonces, primero, recurrí a Rattenbach, y aún así me faltaban elementos para poder entender, y recurrí a la historia de San Martín. Es decir, ¿quién discute hoy San Martín? Absolutamente nadie. Y la verdad es que uno encuentra, en primer lugar, un profundo humanista de San Martín.
Sí, claro.
¿No?
Sí, sí.
Encuentra alguien que estableció en puestos, que fue, además que fue un gran gobernador argentino, un gran gobernador de Mendoza, que para poder emprender el trabajo libertador de asegurar la libertad argentina o de las Provincias Unidas en ese momento, de Chile y del Perú, tuvo que desarrollar la industria, la metalmecánica con fabricando cañones, la del vino para generar el aguardiente para soportar el frío de la cordillera, la del cuero para hacer las botas, los uniformes. Tuvo que un tiempo, casi 3 años, para poder, con el desarrollo de la industria, casi toda una metáfora para este momento que estamos analizando, bueno, esto que vos planteas siempre, ¿no? El modelo de nación, el proyecto de país. Bueno, para poder ser libre tuvo que desarrollar la industria, tuvo que establecer impuestos progresivos, los que más tienen más pagan, llegar a Chile, distribuir proclamas que eran en algunos inspirados en los textos de Thomas Paine, que es el gran pensador garantista de la Constitución de los Estados Unidos, con sus libros promover la formación de la Biblioteca de Santiago, lo mismo lo hizo en Perú, donde, siendo protector del Perú, estableció, por ejemplo, una obligación que aún hoy habría que explicarla a los jueces, por ejemplo, la obligación de que un juez visite al menos cada 30 días al preso aquella persona que ordenó estar preso, los primeros reglamentos penitenciarios, terminó con el Tribunal de la Inquisición, terminó con la esclavitud de los morenos que sirvieron en su ejército. El primer oficial negro de la historia de la humanidad está en el ejército de San Martín. y hoy solamente una calle olvidada, un pasaje olvidado de la ciudad de Mendoza, lo recuerda. Entonces, cuando uno mira esta conducta de esta ética militar, uno dice, bueno, y esto lo he dicho públicamente en algunas de las charlas que tuve el honor de participar con vos, que gran parte de la tragedia argentina, y cuando digo la tragedia argentina digo Fuerzas Armadas que abandonaron la lucha por la soberanía nacional y se convirtieron en fuerzas de ocupación de su propio pueblo, es que no leyeron a San Martín, o que habiéndolo leído no lo entendieron, o no lo conocieron, o no supieron darle la importancia del mensaje que tiene, ¿no? Esto de no desenvainar mi sable para mancharlo con sangre de hermanos. Sí. La verdad es que después de lo que uno ve, los bombardeos de Buenos Aires, 30.000 desaparecidos, y cuántas cosas más, que las Fuerzas Armadas no tuvieron ningún empacho en dejar de lado la enseñanza de San Martín, uno se da cuenta que ha sido totalmente desconocido, ¿no? San Martín, podríamos decirle casi como un título, Don José de San Martín, ese desconocido para las Fuerzas Armadas. Y lo digo con absoluta convicción, habiendo conocido toda la formación humanista que él tenía con su propia tropa, y entender que estos estaqueos producidos en Malvinas habían encontrado una naturalización en las Fuerzas Armadas que les llamaban como el calabozo de campaña. Sí. Calabozo está establecido en el Código de Justicia Militar, es como todos lo sabemos, alojar a una persona en una habitación en forma de celda, y ha sido la práctica militar la que convirtió al estaquear a una persona en espacios de algunos casos de más de un día, en algunos casos incluso mientras la persona que estaba allí torturada recibía a pocos metros el cañoneo enemigo. En ese contexto, uno no puede sino entender la magnitud de la naturalización de la deshumanización, ¿no? Es casi cuando uno los escucha hablar, bueno, era el calabozo de campaña, es casi como el mismo fenómeno de naturalización que se da en sectores populares donde se sobreentiende que si sos joven, morochito, pelilargo, y no tenés un recibo de sueldo en blanco en ese momento, y bueno, que te tome la policía y te muela a palo en la comisaría, es casi como un dato natural, es un dato de la realidad, está absolutamente naturalizado, ¿no? Es decir, la tortura en muchas comisarías de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de mi provincia de Corrientes y de otras tantas, está naturalizado que esto suceda con personas de este perfil. Exacto. Bueno, esto es lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas. Se olvidaron de San Martín, no conocieron a San Martín, ignoraron a San Martín, porque de haberlo hecho, de haberlo conocido, de haberlo entendido, no podían haber hecho las cosas que hicieron con los argentinos en el continente y con los argentinos en las Islas Malvinas.
Sí, señor. Pablo, tendremos un año muy muy Malvinas, nos empuja obviamente el aniversario, nos empuja también la crueldad que ya han comenzado a mostrar, desde Boris Johnson hasta su ministro de Defensa, dinamitando cualquier posibilidad de diálogo. De alguna manera marcando que no están dispuestos a nada, cosa que ya sabemos, pero lo documentan, y que no sea esta la última charla. Tendremos un montón a lo largo de este año Malvinas, porque es absolutamente imprescindible colocar esta pieza del rompecabezas que falta, como tantas otras, para terminar de completar el paisaje. Es la única forma de entender quiénes somos, saber quiénes fuimos, no hay otra forma, y ahí hay algo nodal que tiene que ver con esos 70 y pico de días de la guerra de Malvinas, que todavía hoy, a 40 años, como si fuera una cebolla donde sacas una capa y aparece otra y otra y otra y otra, todavía hay un montón de cosas nuevas para decir y para contar. Pablo,
sin duda,
un gran... Sí.
No, perdón, Gustavo, simplemente sin duda estas cosas sí, y yo quiero invitar a, no, yo sé que el trabajo de Radio Nacional va en ese sentido, es que Malvinas, a partir de lo tremendo de tener compatriotas que ofrecieron su vida y que están al lado nuestro, ¿no? Son nuestros vecinos, sus hijos van a la escuela de nuestros hijos, los conocemos, los identificamos, tiene que llevarnos a pensar hoy qué significa Malvinas hoy, ¿no? Porque nadie está proponiendo una guerra. Yo soy de los que creen que la guerra es un crimen, tal vez el más grande, más grave que el ser humano inventó para infligir a otro ser humano. Pero San Martín lo decía, la guerra lo tenemos que hacer del modo que podamos. Y ahí hay que pensar en esto de esta semana, en el satélite, hay que pensar en que en Malvinas hoy hay una base militar, que es el territorio más militarizado del mundo.
Muy bien.
Hay que pensar en clave antártica, ¿no? Acá estamos a meses prácticamente del vencimiento del Tratado Antártico, donde Gran Bretaña tiene grandes pretensiones antárticas que toman como a Malvinas como el trampolín para arrojarse a la Antártida, en un lugar donde no hay solamente hielo. Estamos hablando en un momento de una sequía enorme y la Antártida es un recurso de agua dulce inmenso y al mismo tiempo donde ya las empresas medicinales, que todos sabemos que tienen cualquier cosa menos hermanas de caridad o carmelitas descalzas, ya obtienen cerca de 200 patentes medicinales, donde obtienen enormes ganancias a partir de la industrialización de la biodiversidad antártica, que es fabulosa y desconocida al mismo tiempo, tan fabulosa como tan desconocida. Y pensar en Malvinas hoy, además cuando uno dice, bueno, ¿cómo uno está a la altura de la entrega de quienes ofrecieron su vida a la patria? Es también este proceso de descolonización, es también pensar las políticas pesqueras que no solamente den trabajo a nuestros argentinos. Por lo pronto, en mi provincia de Corrientes hay miles de pescadores que van permanentemente a los buques poteros que están en el Atlántico como fuente de trabajo, ¿no? Y Corrientes está a casi 4.000 kilómetros de las zonas de pesca, o 3.000 por lo menos. Y frente a esto, entonces, pensar en el trabajo que podríamos generar a partir del mar, de la utilización del mar como una alternativa, como el corazón productivo en Argentina. Hoy, de hecho, Argentina exporta más por pescados que por carne, ¿no? Pese a que el discurso de la sociedad rural invada permanentemente nuestras pantallas, nuestros medios de comunicación, y pareciera que allí donde no se hace lo que la sociedad rural dice, colapsa el sistema productivo argentino. Bueno, no, hoy hay más exportaciones por pesca que por carne, y solamente es esa enorme Argentina desconocida, donde pensamos en términos del mar solamente en sombrilla, arena, bronceador, cerveza, caipirinha y tereré, cuando en realidad hay allí el equivalente a dos Argentinas continentales y una enorme fuente de trabajo, riqueza, generación de divisas para el país. Así que sé que celebro que el compromiso de Radio Nacional sea ese, lo sé auténtico, profundo, meticuloso, lo que han hecho con Radio Nacional Río Grande es parte de esa mirada, que no sé si lo has dicho en tu programa, si no, perdón, me estoy, estoy revelando algo que no sé si ya lo han hecho público, pero que forma parte del compromiso de Radio Nacional y sé que están a la altura de esa entrega que el país merece.
Pablo, un gran abrazo y a multiplicar estas charlas, son muy necesarias, son páginas que faltan del libro de historia, y por otra parte, cuando hablas del presente, también es una sintonía que generalmente falta, ¿no? No hace tanto aparecía Patricia Bullrich diciendo, ¿por qué no le dimos las Malvinas a Pfizer y nos daban la vacuna? O te aparece Beatriz Arlo diciendo, pero si se parece tanto a Gales, ¿no? A territorios de Irlanda, ¿cómo van a ser nuestras? Entonces,
perdón, agrego solamente una cosa más, sí. O al propio entonces alcalde de Buenos Aires, que decía, no sé cuál es el interés de la Argentina, sí, claro, por Malvinas si no tenemos problemas de extensión territorial.
Sí, son un costo
no
más.
No somos como Israel, decía, ¿no?
Sí, sí, señor. Un gran abrazo, Pablo, y a seguir, es muy necesario tu palabra, como la de tantos otros compañeros, pero hay que poner ahí, hay que poner luz en esas historias que despiertan el interés por decir, pará, hay algo que me perdí, contame porque no sé nada de todo eso, y sin embargo creo que simplemente por haber sido contemporáneo, bueno, yo estuve, yo sé, no, mirá, hay mucho por saber. Pablo, un gran abrazo,
Gracias, Gustavo, un abrazo grande.
Uno siente...